A mí personalmente se me hizo grande en el Evangelio de Juan, en el capítulo 12, hay algo se hizo muy importante y muy grande para mí. Antes de su partida al hogar, él habló con los suyos, y entonces en el Evangelio 12, a partir del verso 44, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguien oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en el día final. Porque yo no hablé por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha dado mandamiento de qué he de decir y de qué he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hasta aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amados, todas las palabras son tan importantes y tienen un peso tan grande y debemos poner atención, en especial en nuestros días. Y yo pensé así en el verso 48. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado lo juzgará en el día final. Amados hermanos y hermanas, vemos en esta expresión exactamente de lo que se trata, de cada palabra que Dios por su gracia envía, que pongamos atención a ella y que no la rechacemos y no la desechemos, sino que la recibamos y la sigamos y creamos y la mastecamos en nuestro corazón y la amemos. Sus palabras, porque sus palabras son espíritu y son vida. Sus palabras, si las mantenemos, nos ayudarán a vida eterna, pero si las rechazamos, ¿qué entonces? Entonces vamos a juicio, y entonces nos será dada la condenación, la cual debemos recibir. Pero amados hermanos, yo creo que hemos venido no para desechar la palabra de Dios, sino que hemos venido a recibirla, aceptarla y creerla y mantenerla en nuestros corazones y darle las gracias entonces a Dios por ello. Yo estoy tan contento que todas esas palabras estén escritas y que nosotros las podamos tener ante nuestros ojos una y otra vez. Estoy tan agradecido también por todas las otras palabras de nuestro Señor Jesús. Él dice aquí, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Vean, esa es la cosa. Y de eso hablamos nosotros una y otra vez. Y ustedes ven que todos los hombres de Dios y los profetas no hablaron de sí mismos o por sí mismos, sino que aquel el cual les dio la tarea, él ha hablado a través de esos hombres de Dios. Y queremos decir que hasta en nuestros días, hombres de Dios hablan solamente aquello lo que Dios les ha dado o les ha mandado. Ellos no van por ahí hablando cualquier tontería, sino que hablan la palabra de Dios. Pues saben ustedes, Dios no le mandó nada más a sus mensajeros, sino a que hablen su palabra. Si alguien viene, amados, y os trae alguna otra cosa, no necesitáis recibirlo. Hombres de Dios en todo tiempo han recibido una comisión por Dios y ellos hablan la palabra la cual Dios les dio. Ellos no tienen ningún lugar para alguna otra cosa, no. También nuestro Señor, Él solamente habló lo que le fue dado a Él. ¿No es eso maravilloso? Hermanos y hermanas, no es como los hombres piensan que pueden decir lo que quieran. La gente cree que pueden predicar lo que quieran y realmente así lo hacen. Pero nosotros nos preguntamos qué predican ellos. ¿Eso es palabra de Dios? ¿O son tradiciones de hombres? ¿O dogmas humanas? Pero el Señor vino y que predicó. Él trajo la salvación a la gente, la redención, la liberación, la salvación. Y por eso, amados hermanos y hermanas, debemos, como ya lo escuchamos hoy en la tarde, debemos poner atención a cada palabra, porque hay muchas voces en este mundo y todos dicen tener una comisión. Pero la pregunta es, ¿quién les dio la comisión a ellos? Aquí vemos a nuestro Señor. Él tuvo la comisión por el Padre, dijo Él, y lo que a Él se le fue dicho, eso lo habló Él, y lo podemos enfatizar una vez más para que permanezca en nuestros corazones y en nuestros oídos. Hombres de Dios y siervos de Dios hablan solamente en comisión de Dios o por comisión de Dios. No por comisión de un hombre, ni tampoco por comisión de una iglesia, sino por comisión de Dios. Y podemos decir amén de eso, pues eso es realidad. Alabado y glorificado sea nuestro Señor por sus preciosas palabras. Y Él ya nos ha bendecido tan ricamente hasta esta hora y nos seguirá bendiciendo. Amén. Alabado y glorificado sea el Señor. Vuestras voces todavía están bien, nuestras no mucho, pero estoy muy, muy agradecido a Dios por las reuniones que hemos tenido, por su palabra y por todo pensamiento que se nos hizo grande, sí, por todo lo que Dios ha hecho en nosotros. Yo creo que si cantáramos el cántico de que Dios hizo cosas grandes en nosotros, entonces con ello solamente diríamos la verdad. Hoy tenemos la Santa Cena al finalizar, después el lavado de pies. Y yo me puedo imaginar que nuestro Señor ciertos temas los trató con cierto volumen alto de voz. Cuando Él reprendió a los escribas, entonces fue de forma muy fuerte. Pero cuando Él habló o hablaba con los suyos, entonces se los decía de forma cálida y estrechamente. Y especialmente cuando festejamos la Santa Cena y nos recordamos de su sufrimiento y muerte, entonces eso nos llega hasta la médula de los huesos, pues penetra hasta lo más profundo de nuestra alma. Cuando nosotros pensamos que Él dejó la gloria y tomó forma humana, y entonces derramó su sangre para redimirnos, y nosotros cantamos una y otra vez, gloriosa Gólgata. Hoy voy a leer algunas escrituras bíblicas y espero que ustedes me puedan escuchar bien. Y si no es así, entonces díganselo a nuestro hermano para que suba un poco el volumen del equipo, porque yo no puedo hablar más alto ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Y todos los que estuvieron hoy en la tarde aquí han sido seguramente bendecidos. Para mí fue eso algo muy grande y especial. El Señor en estos días ha hablado con nosotros de forma maravillosa y no hemos tomado su palabra como palabras de hombre, sino como aquello lo que es en realidad, o sea, como palabras de Dios. Y en las palabras de Dios está contenido el poder de Dios. Y déjenme ahora comenzar ya con la lectura de las Escrituras. El hermano Rus ya dijo algo muy especial, que todos los que han sido enviados por Dios no hablan alguna cosa, sino la palabra de Dios anuncia. Juan escribió en Primera de Juan, capítulo 4, en el verso 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Juan supo, como Pedro y Pablo y Santiago y todos los apóstoles y hombres de Dios que fueron llamados por Dios y comisionados, y ellos sabían exactamente quién la palabra de Dios, la cual ellos anunciaban. El que no la escuchaba, no escuchaba a Dios. El que no los recibía a ellos, no recibía a aquel el cual los envió. No era una pregunta de cómo estoy yo hacia Pablo, o hacia Pedro, o a Santiago, o hacia Juan. En realidad, la pregunta era, ¿cómo estoy yo hacia Dios o para con Dios? Y todos los que estaban correctos ante Dios escucharon también la palabra, la cual hombres por comisión de Dios hablaron. Ustedes saben que en nuestro tiempo se pregunta frecuentemente, ¿cómo estás tú con respecto al hermano Branham? Yo, por ejemplo, lo he escuchado muy frecuentemente, y algunos de ustedes incluso quizás lo han escuchado y quizás han recibido la pregunta, ¿cómo estás tú con respecto al hermano Frank? Y discúlpenme si yo digo esto así de corazón, pero esa no es la pregunta que debe ser. El que hace una pregunta así todavía no está en el reino de Dios. Él no ha renacido, ni sabe de lo que se trata en estos días. Él vive en un mundo de apariencia piadosa y presunción y irá por un lado de la meta. Conmigo la cosa de Dios no tiene nada que ver. Yo solamente repito o transmito a otros lo que he recibido de Dios. Y todos los que son de Dios escucharán su voz. Vamos a seguir leyendo otras escrituras de la Santa Escritura. Hebreos capítulo 7, en la segunda parte del verso 21. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por eso, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados. Y hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Jesucristo, nuestro Señor, es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y Melquisedec fue el rey de Salem. Él no tuvo ningún comienzo ni ningún final. Y vemos que nuestro Señor, un reinado eterno, erigió y hizo un pacto eterno con nosotros. Y él tuvo que ser inocente, santo, sin mancha y apartado de los pecadores. Pero todo eso hizo él para que nosotros, los que estábamos apartados de Dios, seamos reconciliados con Dios y ser unos con Él. Y en el capítulo 8 leemos, a partir del verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¡Qué palabra tan maravillosa! Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo, el rebaño de su mano que Él pastorea. Y vamos ahora a leer en Apocalipsis, capítulo 1, a partir del verso 4. Yo, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es y que era y que ha de venir, de los siete espíritus que están delante de su trono. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama, nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y si nosotros tomamos todas estas palabras al corazón, está escrito ahí tanto. Y ahora no podemos entrar en detalles de todo. Y sin embargo, yo espero que no solamente leamos, sino que tomemos en nuestros corazones lo que está escrito aquí. Y que obtengamos la certeza de que también nosotros estamos contenidos en esto, de que hemos sido redimidos y que el precio fue pagado por nosotros para que seamos reyes y sacerdotes. Y si nosotros leemos en 1 de Pedro capítulo 1 y aquí leemos a partir del verso 18, entonces también están escritas palabras gloriosas. Ustedes, pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. También esta palabra debe llegar a nuestros corazones. A veces yo tengo la impresión como que si todos estuviéramos esperando por lo que Dios hará. Él ya ha hecho. Hemos sido redimidos. El precio fue pagado. Y la Santa Cena es una cena en memoria a lo que sucedió en la cruz en Gólgata. No que sucederá, sino que culminado es. Ha sucedido. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero que fue derramada. Y si nosotros leemos la carta de Juan, sabemos que él fue el discípulo amado de Jesús, así es mencionado él, y él habla mucho sobre el amor, y aquí dice lo siguiente, Primera de Juan, capítulo 3, a partir del verso 13. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Escuchen lo que está en el verso 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Sobre palabras así, con seguridad, hemos leído superficialmente y algunos están tan llenos de odio y ellos se sonríen en la cara y dicen, yo no tengo nada en contra tuya. Pero Dios también mira cosas así. Nuestras palabras deben de concordar con nuestros hechos. Y si no es así, entonces podemos ahorrárnoslas. Y aquí está la vara de medida. Todo el que ha sido amado por Dios y se ha hecho un hermano en Cristo, para él, esta palabra que acabamos de leer es válida. Así que nosotros tenemos el deber de vivir nuestras vidas o poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Quién ha reflexionado sobre esto? ¿Quién pondría su vida por su hermano así completamente? Sí, darla, rendirla, como nuestro Señor lo hizo por nosotros. Y en ello, el verdadero amor divino, así como en nuestra redención en la cruz en Gólgata, fue revelado, es revelado también en todos los redimidos. Y si el mismo amor de Dios, el cual en la cruz en nuestro Redentor fue revelado hacia nosotros, si no es revelado a través de nosotros, entonces nos engañamos a nosotros mismos y seguiremos trabajando en nuestra redención y nunca terminaremos con ello, aunque tengamos 70 o 80 años. Al menos de que entendamos que es una redención culminada, regalada por Dios, que tomó lugar en la cruz en Gólgata por ti y por mí. Podemos hoy con fe en esta noche tomarlo realmente y estamos preparados como hermanos a pararnos por nuestros hermanos y pararnos por ellos. Estamos preparados con nuestras vidas de pararnos unos por otros. Es más que una teoría solamente. Y nosotros no estamos aquí para hablar sobre estas cosas de forma superficial, sino para tomar la palabra de Dios de forma seria. Voy a leer todo el verso una vez más. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Quién de ustedes, hermanos, los cuales están aquí todos sentados en este sitio, o que escucharán la grabación en un cassette o en una cinta, y han llegado a estar en la situación en la cual se puedan parar por otro hermano, y esto a todo costo, y hasta la última consecuencia, y ustedes realmente lo han hecho? Y si todavía no es así, entonces a partir de ahora debe ser así. queramos hacer un pacto con Dios. Él hizo uno con nosotros. Queramos hoy decir de una manera completamente nueva, Señor, tú puedes contar con nosotros. Ayúdanos en ello para que tu palabra se haga verdad en nuestras vidas o realidad en nuestras vidas. Y vamos a leer ahora en el Evangelio de Mateo los versos muy conocidos del capítulo 26. Mateo, capítulo 26, a partir del verso 26. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí nuestro Señor impuso la Santa Cena mientras Él festejaba la Pascua con sus discípulos. Y aquello, lo que sucedería en Gólgata, antes de que sucediera, Él lo expuso en imágenes. Y así ordenó la Santa Cena. Y nosotros sabemos que entonces Pablo dijo que Él lo recibió del Señor, así como Él nos lo transmitió. Vamos a leer ahora en 1 Corintios, capítulo 10. 1 Corintios, capítulo 10, a partir del verso 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¡Qué palabra tan maravillosa! La copa de bendición que bendecimos ya es la copa de bendición, y sin embargo la bendecimos y de corazón lo decimos. Amados, hoy, como grupo comprado por la sangre, queremos tomar la copa para que la comunión divina que fue restablecida en Gólgata también dejemos que sea restablecida en nuestros corazones, que sea una copa de bendición y al mismo tiempo una comunión con la sangre de Cristo. Vean, ustedes y yo hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Hoy podemos tomar parte de el pan y la copa porque creemos que Cristo, nuestro Redentor, permitió que su cuerpo sea golpeado y maltratado, y porque nosotros creemos que Él derramó su sangre por muchos, para el perdón de pecados de muchos. Y como el profeta Isaías ya con fe lo expresó, por sus heridas fuimos sanados. Nuestra condenación fue puesta sobre Él para que tengamos paz. Y por sus heridas fuimos sanados. Que no solamente enseñanza sobre lo profético haya, no solamente enseñanza sobre lo que Dios ha prometido, sino también la enseñanza divina sobre la Santa Cena, que también entre profundamente en nuestros corazones, que Dios no tiene en cuenta nada contra mí ni contra ti, y tú no tienes nada contra mí ni yo de ti, sino que todos nos paramos bajo la sangre del perdón y reconciliación. Hemos sido reconciliados con Dios y unos con otros si creemos lo que la palabra de Dios nos dice. Y si de eso tenemos de corazón un amén, entonces Dios nos va a bendecir con certeza. Y después dice aquí, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amados, si nosotros vemos ese único pan ante nosotros, esa es una unidad. Y cuando ese pan es partido, entonces hay muchas partes individuales. Nosotros, como iglesia del Dios vivo, estamos compuestos por muchos miembros, por miembros individuales, pero conformamos ese cuerpo del Señor, y ese cuerpo del Señor debe de funcionar y estar preparados para actuar para Dios y para la comisión que todavía hay que realizar. Y con ello es válido completamente y según la palabra de Dios, el entender lo que significa cuando nosotros ahora festejamos la Santa Cena, la Cena del Señor. Déjenme decirlo, si tú en tu corazón tienes la certeza de que tú perteneces al cuerpo del Señor, no solamente que vienes de vez en cuando, sino que en tu corazón sabes, yo pertenezco a la iglesia de los primogénitos. Yo he experimentado la gracia de Dios y que eso está firmado en tu corazón, como lo leímos hace un momento, que pongas tu vida por los hermanos, así como nuestro Señor dio su vida por nosotros. Vamos ahora a ir a 1 Corintios, capítulo 11. Aquí Pablo escribió, pues yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. En el verso 23, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. También estas palabras son preciosas y yo tengo la convicción de que a nosotros toda la completa Santa Escritura, sin importar dónde la leyamos y qué tema observemos, que no lo hacemos más de forma superficial y que el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y le escribe profundamente en nuestros corazones, como lo hemos leído. Después de aquellos días, haré un pacto con ellos y escribiré mis palabras en sus corazones. No en las cabezas, sino profundamente en el corazón. Y ahí adentro las movemos y las mantenemos. Dios, a través de Jesucristo, cerró el nuevo pacto con nosotros. Y nosotros podemos, como el pueblo del pacto de Dios, por gracia, ser observados y podemos festejar la cena del Señor. Y mientras tomamos el pan hacia nosotros y también la copa, le damos gracias a nuestro Señor y Dios que Él nos ha llamado y redimido y regalado misericordia y que nosotros podemos ser de su propiedad. Ahora quiero leer también la parte sobre el lavado de pie, para que también aquellos los cuales todavía no lo hayan visto, sepan que eso está escrito y que nuestro Señor mismo lo dijo. Voy a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 13, a partir del verso 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies. pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Él sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. En la Biblia en alemán dice, ni el apóstol es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. ¿Debo yo o alguien añadir a esto una frase más o verso? No, lo que hemos leído es tan claro y tan entendible que ni una pregunta puede producirse, ni tampoco que uno tenga que buscar una respuesta para eso. Pues aquí todo ha sido dicho de la mejor manera y ha sido descrito. Dios no busca personas las cuales van a ello con la cabeza o la mente e intentan decir algunas cosas sobre la Santa Escritura. Gente así Dios no puede utilizar, sino que Él busca personas las cuales de corazón son como niños sencillos y humildes y que hacen aquello lo que Él ha dicho. Ustedes saben que Pedro se espantó cuando nuestro Señor le dijo, si no te lavare, entonces no tendrás parte conmigo. Sí, eso fue el final de sus preguntas y argumentos. Él solamente pudo decir, Señor, entonces no solamente los pies, sino la cabeza también y todo. Entonces no está igual. Siempre y cuando nosotros tomamos parte en nuestro Señor. Y entonces quizás alguien diga, ¿depende el tomar parte de Él el lavado de pies? Yo les digo hoy, el tomar parte depende de toda palabra de Dios. No podemos tomar una y rechazar la otra, creer una y la otra no, sino que cada palabra de Dios es la verdad pura y todos los que quieren tomar parte en el Señor, ellos dicen sí y amén a cada palabra de Dios. Aleluya. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor. Yo estoy seguro que la cena del Señor la vemos en una luz divina nueva y que el Señor lo quiere escribir profundamente en nuestros corazones. Y no solamente eso, sino que Él desea poder vivir su palabra a través de nosotros. Que nosotros no nos amemos a nosotros mismos más, sino Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Él fue obediente hasta la muerte en la cruz, para que nosotros de toda desobediencia seamos sacados y que podamos tener comunión con Dios y que nosotros con Él y unos con otros íntimamente y divinamente podamos estar unidos. Ha sucedido por la cruz o a través de la cruz y del crucificado, pero ahora Dios quiere que en nosotros se haga realidad, que nosotros esta palabra la tomemos con fe y digamos: Señor, tú me has redimido, tú has revelado tu amor, regala gracia para que yo pueda transmitirlo así a mis hermanos como tú permitiste que me sea dado a mí. Amados, a partir de hoy estamos preparados para pararnos unos por otros y poner la vida en juego, si hasta darla, si se trata de nuestros hermanos. Quiera Dios obrarlo ahora. Quizás no sentimos ahora que el volumen sube, pero el Espíritu de Dios penetra profundamente en nuestros corazones y nos convence y nos muestra todo lo que falta, y al mismo tiempo nos fortalece y nos consuela porque estamos preparados para vivir esa palabra. El Dios Todopoderoso, el cual hoy habla con nosotros así como un padre, nos regale las fuerzas para poner esto en hecho y vivirlo. A Él sea la alabanza y la honra, la gloria y la adoración por toda la eternidad. Amén.